violencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y continuando con la revisión de noticias, el director del Servicio de Salud de Osorno, Rodrigo Alarcón, se refirió a la ocupación de camas por parte de usuarios que, si bien se encuentran de alta, no tienen las redes de apoyo para recibir los cuidados necesarios. Se trata de las camas sociosanitarias, que si bien prestan un servicio fundamental que ninguna otra institución pueda asumir, son espacios que deberían estar destinados a atender pacientes con patologías que requieran hospitalización. En la provincia de Osorno son 48 los cupos utilizados de esta manera, por lo que se buscará a futuro traspasar la atención de estos pacientes a centros con apoyos de varias instituciones, bien digo, que puedan brindar una atención exclusiva para este tipo de casos.
El paciente sociosanitario es un paciente que no tiene la condición de estar hospitalizado, por lo que tiene, está compensado, pero no tiene un grupo familiar que lo acoja y lo cuide con el nivel de competencia que se requiere para él. Son personas habitualmente postradas, habitualmente requieren ayuda para deambular, para bañarse, para la actividad de la vida diaria. Entonces, y además la gran mayoría de ellos, por su historia familiar, no cuenta con familia. Entonces van quedando hospitalizados de alguna manera porque no tienen dónde estar.
De momento ya existen conversaciones avanzadas con municipios en la provincia y donde además existen en otras regiones experiencias similares donde se han habilitado espacios para la atención de estos casos con buenos resultados.
En la idea de tener centros que puedan acoger a esta persona con la gestión del municipio, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, con el apoyo del servicio, con el apoyo de FONASA y también con el apoyo de las nuevas rentas que hacen que esto también se haga más posible, porque la PGU, que se aporta a este sistema de cuidado, por lo tanto ahí tenemos una idea, tenemos mucho conversado.
Según señala el director, se espera próximamente contar con dependencias cedidas por la Fundación Misiones de la Costa, por lo que resta gestionar la habilitación del espacio y posteriormente su operación. Abordar la prevención y la derivación oportuna a tratamiento mediante herramientas e instrumentos concretos ha sido el objetivo con Senda Los Lagos, la Seremi de Educación y la Superintendencia de Educación, en donde han sostenido diferentes acciones junto a comunidades educativas, principalmente encargados de convivencia, orientadores, padres y apoderados, estableciendo protocolos de actuación que se han incorporado en los reglamentos de los establecimientos educacionales. Al respecto, entregó detalles la directora regional de Senda, Maritza Canobra, quien dio cuenta de una baja participación de las personas en organizaciones, incluso los apoderados en su rol en las comunidades educativas.
Estamos hoy día poniendo un foco con mucha intensidad respecto de este trabajo preventivo en las comunidades educativas. El 68% de las personas no participan en nada. Y ese solo este indicador a nosotros nos hace tratar de incentivar y fortalecer todo aquello que pueda significar aumentar la prevención en los espacios educativos, pensando en que los apoderados están un poco ausentes o cada vez más ausentes de este espacio de cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
Este año y en el marco de este trabajo conjunto se envió un oficio a los más de 1.300 establecimientos educacionales, reforzando la importancia de implementar los programas preventivos de Senda que están disponibles para todas las comunidades educativas, con contenido para todo el ciclo escolar y que contribuyen a la prevención y cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Hoy día los establecimientos educacionales, de acuerdo a sus reglamentos internos, lo que hacen es denunciar el caso. Pero la verdad es que a nosotros nos preocupa, como nos dedicamos a la prevención y la rehabilitación en consumo de alcohol y otras drogas, nos preocupa que el establecimiento pueda hacer una denuncia pero no abordar el tema del consumo. Y ahí necesitamos efectivamente que el encargado de convivencia, el orientador del colegio, el propio director, el equipo docente esté muy atento a esto.
La directora de Senda enfatizó la importancia de abordar el consumo de alcohol y otras drogas en menores, ya que existen ideas erradas respecto al daño que produce.
Tenemos que entender como sociedad que cualquier consumo de alcohol y otras drogas a menores de 18 años es de riesgo, se produce un daño, se altera y se afecta el desarrollo del sistema nervioso. Nos pasa mucho que a veces en los hogares, en los entornos familiares, pensamos que a partir de una cierta edad en la adolescencia ya se puede consumir alcohol. Cualquier consumo de alcohol y otras drogas en la adolescencia antes de los 18 años es de riesgo, genera un daño y altera y afecta el desarrollo.
Para finalizar, la directora regional de Senda destaca que es clave un mayor involucramiento de las madres, padres, apoderados, y todas las personas adultas a quienes corresponde estar muy presentes en todo el desarrollo de la niñez.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un tenso debate ha traído consigo la búsqueda de financiamiento para la construcción del futuro centro oncológico regional, principalmente ante la posibilidad de su concesión por la falta de recursos para sacar adelante este proyecto. Recordemos que la modalidad concesionada sería similar a lo que ocurre con el Hospital de Puerto Varas, donde la obra gruesa, el mobiliario y el mantenimiento del recinto depende de un privado, mientras el Estado tiene el control sobre la atención médica y lo clínico. A su vez, este último debe pagar las faenas a un plazo de 15 años. Es una alternativa que asegura el consejero regional Rodrigo Arismendi ha resultado positivamente con otros recintos de salud.
Se han hecho alrededor 4 hospitales que están terminados. Esos 4 hospitales, que son el Félix Bulnes, el de Maipú y la Florida, ellos se demoraron un 30% con menos costos, más barato para el Estado, y se demoraron de entre 3 y 12 meses menos en su ejecución, se entregaron antes. Y lo otro, que los hospitales que están construyendo actualmente por el MinSal, todos han tenido un retraso entre 4 a 12 años, costando un 120% más caro. Tenemos acá el ejemplo del hospital de Chitén. Entonces, creo que estamos planteando nosotros una alternativa que puede ser evaluada, y la idea es que viene ahora es que Salud mandate al MOP para ver cómo factible esta posibilidad y empezar a avanzar en el proceso.
Lo que ha contradicho el senador Fidel Espinosa, quien advierte que esta vía tendría altos costos para el Estado y critica la postura de los consejeros regionales que apoyan una posible concesión.
Los centros hospitalarios que se concesionan terminan siendo concesionados a precios que son brutales para el Estado chileno. Entonces, desde ese punto de vista, que te amarran a convenios, a contratos por largos años, los CORE que están promoviendo esta alternativa no tuvieron ningún empacho en otorgarle miles de millones de pesos a fundaciones que se robaron todo el dinero de toda la gente de la región. Y hoy día no son capaces de decir, por ejemplo, bueno, el gobierno regional puede aportar un aporte inicial para esta mega obra. Pero sí, repito, quedaron calladitos cuando le entregaron a las fundaciones miles de millones de pesos para trabajar.